www.radionica.rocks. En Radionica, tu opinión es importante. Piensa en voz alta. Radionica. Muchos de los colombianos empiezan su vida crediticia con los servicios de telecomunicaciones, adquiriendo productos financiados por el comercio o con pequeños préstamos bancarios. Así es como poco a poco entramos a ser parte del sistema financiero y entonces términos como tasa de interés, cuotas, IVA y mora empiezan a ser parte de nuestro mes a mes. Uno de los temores más grandes en este mundo financiero es estar reportado en DataCrédito, pues los castigos pueden durar años y complicar aún más la vida en este sistema. Teniendo en cuenta lo anterior, en este momento se encuentra en proceso un proyecto de ley que pretende hacer un borrón y cuenta nueva de los morosos que se encuentran reportados en las centrales de riesgo. ¿Pero qué consecuencias traería esto para la economía del país? ¿Qué opinan los bancos? ¿A quiénes beneficia y a quiénes afecta? Hoy, en Chévere Pensar en Voz Alta, analizamos este proyecto de ley. Bienvenidos. Piensa en Voz Alta.
Radiónica.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta.
Radiónica.
Siete de la noche, 5 minutos, muy buenas noches. Otra vez nos saludamos, pero ahora sí en medio de este chévere pensar en voz alta que hemos preparado para ustedes. Manuelito, muy buenas noches. Ay, pero no entiendo por qué no nos escuchamos. Ahora sí entiendo por qué no nos escuchamos. El tornamesa no tiene vida propia. Usted sí tiene vida propia.
Sí, afortunadamente. Muy buenas noches, mi querida Alejandra Beltrán. ¿Cómo me le va?
Usted está como más feliz que de costumbre, ¿no, Manuel Francisco?
No, pues estoy feliz de estar en Chévere Pensar en Voz
Alta. Sí, sí, sí.
De compartir con usted, Alejandra, con Ana.
Sí, pero hoy estamos feliz que de costumbre de compartir conmigo.
No. Digamos que...
Piensa en voz alta.
De hecho yo voy a decir que yo no tengo nada que decir. Digamos, estoy feliz, quería saber si usted tenía algo que decir.
No.
Si usted quería pensar en voz alta.
No, una vergüenza. Okay. Una vergüenza, Dios mío, lo que pasó hoy en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Para quienes son seguidores del fútbol, pues sabrán que Millonarios perdió 2-1 después de ir ganando 1-0 contra el América de Cali y Pasto ganó. Entonces, básicamente, gracias, pero chao.
Felicitamos a todos los hinchas del Deportivo Pasto que hay alrededor de Colombia por ser los primeros finalistas del fútbol profesional colombiano de este semestre.
Sí, no, mire que en medio de todo, pues sí, o sea, Pasto también ha hecho una campaña y cuando hubo la fase de grupos recuerdo muy bien que yo dije, Pasto, está jugando muy bien y bueno, sí, también se lo merecía, o sea, es un equipo que al igual que Millonarios hasta hoy, había hecho muy buen trabajo para llegar a la final del fútbol profesional colombiano. Y en este momento vamos a ver qué pasa en el otro grupo.
En este momento el Junior le va ganando 3-1 a Nacional en Medellín, con lo cual está haciendo el
segundo
finalista. Exactamente.
¿Y qué está pasando con el Tolima?
0-0 en Cali.
Si el Tolima gana.
Creo que si el Tolima gana, pasa el Tolima, creo. Es que,
bueno, pues bueno, lo averiguaremos.
Pero, mi querida Alejandra, así es el fútbol, así es la vida. Yo lloré todo el semestre.
Los oyentes no saben qué es pasar esta tusa entre Manuel Francisco Carreño y Álvaro González Villamarín, mejor conocido como todos ustedes como el profe. O sea, esto me dolió más que cualquier otra cosa. Pero bueno, en fin, vamos a empezar una nueva edición de Chévere Pensar en Voz Alta, mi estimado Manuel. Y vamos a hablar de algo que a muchos de nosotros nos interesa porque nos afecta directamente. Y es el tema de la vida crediticia.
Exactamente, y estábamos escuchándolo precisamente en esta introducción. Es de esos temas, Alejandra, que como usted nos dice, que hay temas de pronto que nosotros tocamos acá y que la gente puede decir, no, pero eso no es conmigo, aunque casi todos nos tocan. Pero este sí tiene que ver con todos, con absolutamente todos los que alguna vez hayamos tenido un préstamo, una tarjeta de crédito, algo, pues estamos en riesgo de hacer parte de esto. Y mire que estoy mirando, antes de que presentemos a nuestra invitada, estoy mirando la encuesta que hicimos en @radionica, donde le preguntamos a la gente si está reportada en una central de riesgo y sabe que me parecen muy interesantes las respuestas.
¿Cómo va?
Sí, 37%. No, 46%. Pero la que más interesante me parece es 17% no sé. Y eso es un tema. Mucha gente está diciendo, ¿Estaré yo reportado? ¿No estaré? Bueno, vamos a averiguar todo ese tipo de cosas y también lo que se está pensando alrededor de este tema de las centrales de riesgo, las moras, todo esto.
Exactamente, este proyecto de ley del que les hablábamos en un inicio, en este chévere pensar en voz alta, pero démosle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, quien es Laura Charri y además es periodista de la revista Dinero y por eso nos acompaña hoy en Chévere Pensar en Voz Alta. Laura, muy buenas noches, bienvenida a Radio Única.
Buenas noches.
Bueno, Laura, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tratar de resolver muchas dudas que tenemos nosotros y que tienen los oyentes. Pero para siempre nos gusta empezar un poco como hablando como en general, como con el concepto general de las cosas. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de la vida crediticia?
Pues básicamente la vida crediticia es demostrar que yo he tenido la capacidad de endeudarme y de pagar por mis deudas. Y es el mismo tema de cuando yo salgo de la universidad y me dicen, bueno, ¿usted tiene experiencia laboral? No tengo, entonces no lo contrato. Entonces, si no me contratan, ¿cómo hago experiencia? Esto es algo similar. Cuando uno empieza su vida crediticia, tiene que demostrar que tiene capacidad de pago, uno, y además que ha sido buena paga. Entonces, digamos, siempre es que es primero el huevo o la gallina. Entonces, primero, ¿cómo comenzamos a tener esa vida crediticia o a generar un historial crediticio? Porque... Y no es por hacer publicidad de los bancos, pero cuando ustedes saben que lo que tienen los bancos y es el ahorro del público, que fue todo el tema cuando DMG, ellos tienen plata del público, todos los que le ponemos nuestra cuenta de ahorro, lo que ponemos nuestro dinero, más que la plata de los dueños de los bancos, es la plata del público. Y ellos, en teoría, o es su deber ser, antes de ir a prestar la plata a alguien, tienen que saber si esa persona puede pagar. Es lo mismo si ustedes, cualquier amigo les dice, ay, me presta, si ustedes saben que el amigo está sin empleo, que no paga, pues ustedes dicen, ay, de pronto no le presto, le presto 20 mil o veamos cómo hacemos. Si yo sé que la persona ha sido buena paga, otra cosa es que le quiera hacer un favor, pero si yo quiero tener garantía de recuperar mi dinero, pues tengo que saber la persona más o menos cómo paga. Y eso es lo que busca esa vida crediticia o ese historial crediticio, mostrar que yo efectivamente me he endeudado y he pagado, o si me he demorado, cuántas veces me he demorado en pagar, o qué tanto me he demorado o me he atrasado mis pagos.
En Radio Única, tu opinión es importante. Piensa en voz alta. Radiónica.
7 de la noche, 18 minutos. Estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta. Si usted acaba de conectarse con nosotros, le contamos que hoy hablamos sobre Manuel, algo que literalmente a todos nos toca, a todos nos interesa. Y por más de que usted diga que no, pues a lo largo de esta charla se va a ir dando cuenta que la vida crediticia la tenemos todos y que de una u otra forma nos empieza a afectar en el camino.
Así es, y por eso hoy estamos hablando sobre todos estos temas alrededor de la vida crediticia, las centrales de riesgo, y vamos a empezar este segundo bloque precisamente hablando con nuestra invitada Laura Charri, periodista de la revista Dinero. Y hay una pregunta, digamos, que nos parece importante aclarar, porque entonces no le dicen a uno, mire, es muy importante que usted pague, que tenga una buena vida crediticia para que no haga parte de las centrales de riesgo. Las famosas centrales de riesgo, y uno piensa de pronto, centrales de riesgo, data crédito, es como la que se le viene en la cabeza, pero no es la única central de riesgo, ¿no? Y no. Bueno, entonces, ¿qué es y cuáles son las centrales de riesgo?
En el país operan dos principalmente, que es data crédito, que ahora se llama Experian, ya son, ambas tienen dueños internacionales, y la CIFIN, que era de los bancos y ahora la compró una empresa internacional que se llama TransUnion, y en ambos casos la operación es la misma. Para todos los colombianos que tenemos alguna cuenta de un teléfono pospago, uh-huh, estamos ahí, que pagamos medicinas prepagadas, que pagamos algunos servicios públicos, la televisión por cable, este tipo de cosas, que pues tenemos tarjetas de crédito y créditos y demás. La gente piensa que solamente tiene que ver con los créditos bancarios y no, incluso hay colegios que tienen a sus padres de familia allí, porque allí miran si pagan. Básicamente, esto no es que sea una lista negra, lo que pasa es que se ha vendido como la lista negra. La lista negra fuera si solamente están los que no pagan. Pero en ambas bases hay casi 14 millones de registros, de los cuales la mayoría son muy buenos. Muestran a toda la gente. Y es la forma de, cuando yo voy a ir a abrir mi televisión por internet o estos triple play que venden ahora, dicen, muestra a esa señora si me paga, o si tiene con qué, o si ha demostrado un perfil de pagos. Por eso la mayoría de la información, creo que es solamente el 5% de los datos son negativos, la mayoría son positivos y muestran básicamente cómo ha sido mi comportamiento de pagos en diferentes formas. Por eso esta no es una lista negra, si fuera una lista negra solo estarían las personas que no pagan. Ahí están, los que pagan y los que no pagan.
Pero yo repregunto, uh-huh, ante eso, y es, entonces si también eso puede pasar con los colegios. Es decir, cualquier persona puede, o cualquier empresa, o sea, una empresa decide si quiere que los datos de la gente que hace parte de su empresa estén en Data Credit o no. O sea, eso es, no es obligatorio, pues.
No, no, no. Es quien las empresas quiera. Pagan por esto. Porque, no. Porque, por ejemplo, una señora que vende por catálogo, que casi todas están ahí, todas las, y aquí hay muchas que venden por catálogos. ¿Cómo hace la empresa X que vende ropa interior o que vende cosméticos para saber que le puede despachar a esta señora y que después esta señora sí le va a pagar el pedido? ¿Cómo hace? Pues dice, señores centrales de riesgo, déjenme mirar en sus bases este número de cédula a ver esa señora cómo ha pagado. Ah, sí, sí ha pagado bien, listo, le doy la plata. Le doy la mercancía en este caso.
Ok, ¿y cuál es el proceso para que una persona, teniendo en cuenta que todos estamos en esas centrales de riesgo, pero ahora empiece, ahora entre a la lista negra y esté reportado en una de esas centrales de riesgo?
Entonces, ¿cómo comienza? Eso tiene que ver con la morosidad. ¿Cuánto tiempo yo me atraso en mis pagos? Después de 30 días es una morosidad, digamos, esto tiene un montón de nombres estadísticos, pero digamos no es tan grave como que sea después de 40, después de 90, después de 80, ahí va agrandando la cuenta. Cuando empezó a haber mucho escándalo hace como unos 10, 12 años, empezó a haber mucho ruido porque la gente decía, no, es que yo voy a ir a pedir un crédito y me dice, usted está reportado en Data Credit, no se lo doy. Entonces, como había también mal uso de los bancos, pero en vez de decir, no señor, lo que pasa es que usted no tiene capacidad de pago, dice, ah no, le echaban la culpa a las centrales, sin decir que estas fueran maravillosas, pero se volvieron el coco y la gente empezó a tenerles mucho miedo y en ese momento se tramitó una ley que establece las normas básicamente que son actuales antes del proyecto que se está tramitando y todos los años en todas las legislaciones siempre hay un proyecto para solucionar o para cambiar este tema. En ese momento, desde hace unos 10 años, lo que funciona es que si yo tengo un crédito y me demoro 3 meses en pagar, me atrasé por 3 meses, durante el doble del tiempo, o sea, por 6 meses, reportan que yo estuve atrasada. Y luego ya el reporte negativo desaparece. O sea, lo que se estableció es que es por el doble del tiempo de la mora hasta, ahora no recuerdo si son 5 o 2 años, pero no puede ser más allá. Eso fue lo que se estableció en ese momento, porque lo que se busca es no vetar a las personas, decir, ay, mire, esta persona nunca pagó, entonces no le preste. No, sino simplemente lo que necesitan es ver más o menos su historial de pago. O sea, esta señora se atrasó 3 meses, no es una cosa, peor fuera que dijeran se atrasó y no dice cuánto. Entonces lo que se establecieron fue unas normas muy claras del tiempo de la mora, el reporte se está por el doble del tiempo de la mora y de resto pues ahí sigue. Lo que pasa es que ¿qué? Una persona que siempre ha pagado pues tiene un puntaje, que son lo que llaman de los puntajes más altos, que aquel que ha tenido algunas veces unos atrasos, pero no necesariamente el que ha tenido moras no le presta. La razón de ser de un banco para determinar si le presta a una persona o no, no solamente se determina por su patrón de pagos, sino por su capacidad de pago. Porque a veces la gente piensa que porque no le prestaron 10 millones y su ingreso es de 500 mil, se pregunta, a ver, señor, ¿con qué va a pagar usted eso? Pues le hacen es un daño. Entonces lo que tienen que hacer es decirle, listo, no le presto 10, pero le puedo prestar 2. Pues que la gente se molesta y pues si uno quiere 10, quiere 10, y entonces terminan en el gota a gota en un problema mucho más grave. Entonces realmente la responsabilidad de los bancos es no sobreendeudar a sus clientes, sino que a veces usan la central de riesgo como la excusa. Okay. Pero ellos lo que tienen que mirar es que la persona tenga con qué pagar, que su flujo de caja le permita pagar unas cuotas de X o Y.
Entonces, la salida de esas centrales de riesgo, una vez uno está reportado, depende del tiempo en que uno se demoró en pagar.
Sí, es generalmente el doble del tiempo de la mora.
Okay,
si uno se demoró 2 años,
está 4.
4.
Reportado. Sea, con pago negativo, ¿no? Que tiene un dato negativo, después el dato negativo se borra.
Ok, listo. 2:24 PM. Pues Laura, en este momento vamos a empezar a recibir algunas.
Elegida. Es que acabas de decir 2:00 PM.
¿Dos de la tarde? Ay, en tardes radiónicas serían las 2:00 PM. Pero en chévere pensar en voz alta son las 7:24 PM.
Sobre todo porque después alguien dice, uy.
No, en algún lugar del mundo deben ser las 2:00 PM. En algún lugar del mundo deben ser las 2:00 PM. Pero bueno, Laura, en este momento vamos a escuchar algunas preguntas que nos envió nuestro equipo de corresponsales para poder entender un poco más todo este proceso de la vida crediticia. Entonces vamos a escuchar a Álvaro, que tiene una pregunta que nos llega desde Bucaramanga.
En Radiónica, es chévere pensar en voz alta.
Mi nombre es Álvaro Ayala Calderón y yo tengo una pregunta para las personas que tenemos, manejamos tarjetas de crédito. ¿Por qué si uno paga mensualmente un interés alto, porque eso es un interés alto, le cobran a uno una cuota de manejo de sus tarjetas si uno ya le están cobrando el interés por prestar la plata?
¿Cómo podemos responder?
Interesante
la respuesta para Álvaro es porque, digamos, detrás de una tarjeta de crédito hay todo un proceso de que, digamos, como que mantengan el archivo de cada persona, que le llegue el extracto a su casa, que le tengan a día sus datos. Eso tiene un costo operativo. Pero también hay que tener en cuenta que nosotros los usuarios tenemos muchas formas de evadir esos pagos. La primera es que uno siempre, dentro de lo posible, y por eso insisto mucho en la capacidad de pago, pues compre cosas con las tarjetas que pueda pagar a una cuota, o máximo a dos. O si definitivamente en este mes no tiene con qué, difiéralo a tres o cuatro para que la primera sea bajita y en la siguiente pague todo lo que pueda y ahí no está pagando intereses y solamente incurrir en la cuota de manejo. En este momento hay muchos, lo que se llaman marcas compartidas, que son del supermercado, de los gimnasios, de diferentes tiendas de almacenes, y muchas veces lo que ofrecen es eso, la cuota de manejo gratis. Entonces yo, como usuario o tarjeta viente, puedo aprender a sacarle el jugo a eso. Muchas veces la gente a veces dice ahora que están de moda los servicios estos de televisión y internet y telefonía, entonces que uno llama y amenaza con que se va a ir porque el otro es más barato y dice, no, venga, le bajo. Pues uno con la tarjeta de crédito también puede hacer lo mismo, siempre que sea buena pagana, porque entonces cuando uno ya tiene estos registros que dicen, no, este señor se atrasa, pues no me voy a ir donde el otro porque el otro no me abre las puertas. Pero sí, entre los bancos también hay competencia, aunque no parece mucho, pero uno sí puede estar pendiente más o menos de las tarifas y dice, bueno, ustedes me prometieron cuota de manejo gratis por un año, me lo están incumpliendo, me voy para otro banco y yo me voy con mi tema al otro banco, y además si ha sido buena paga, el otro banco me lo va a manejar. Entonces, lo que uno puede hacer como tarjetaviente es siempre tratar de buscar las alternativas para reducir sus costos. Lo primero, pagar a una cuota. Y lo segundo, tratar de buscar, porque ahorita hay muchas ofertas de tarjetas de crédito sin cuota de manejo.
Bueno, pues es importante tenerlo en cuenta. No, pues que uno también puede ser el dueño y controlar su tema financiero.
Es que uno es el que tiene que, no tiene que ser el banco, uno tiene que aprender que uno mismo es el que controla y uno tiene que ir al banco que tenga el cajero que le quede uno cerca, el que no le cobre cuota de manejo, el que no le cobre por sacar en el cajero. Entonces, la oferta es muy amplia. Lo que uno tiene que hacer, y ahí le hago un poco de publicidad a la Superintendencia Financiera, tiene en su página web un sitio donde yo puedo comparar todas las tarifas, puedo mirar cómo me cobra este cajero, cómo me cobra el otro, y es para los usuarios. Entonces yo entro y miro y comparo las cuotas de manejo, cuánto cuesta el talonario, si pues ya la gente no usa muchos talonarios, pero cuánto, hay gente que lo usa, sí, pero cuánto cuesta, hay gente que usa, hay gente que todavía usa cheques y siguen funcionando, y yo puedo mirar y comparar todas las tarifas, y si a mí lo que me gusta es todas mis transacciones por internet, pues me voy para eso y ya. Pero entonces también como empoderarnos un poco como usuarios financieros y mirar que tenemos derechos y hacerlos efectivos.
Ok, aquí Carolina Guzmán pregunta a través de la arroba radiónica o confirma, pero me gustaría que lo confirmaras tú también. La cuota de manejo también se cobra para cubrir las asistencias que vienen con la tarjeta, viajes y etcétera.
Así es, esa es otra de las cosas que a veces, muchas veces nosotros no utilizamos o no somos conscientes de, como solemos no leer la letra menuda, pero muchas de las tarjetas de crédito a medida que van subiendo, ¿no? Entonces está la ordinaria o clásica, esta después va a pasar Gold, Silver, Platinum, Black, todas estas cosas, y entre más grande tiene más ventajas, pero por ejemplo las más elevadas te permiten entrar a todas las salas VIP de los aeropuertos simplemente por ser el portador de la tarjeta, y en las otras tienen muchos seguros, sobre todo asistencia al hogar, incluso las básicas, las que llaman clásicas. Entonces, por ejemplo, que se me dañó el tema de la tubería, yo puedo llamar a la asistencia de mi tarjeta de crédito y me dicen sí, le podemos ayudar, por ejemplo, con el costo del plomero y usted pone los repuestos. O, por ejemplo, asistencias de viajes tiene mucho, y a medida que sube la tarjeta tiene más, ¿no? Pero para asistencias de viajes que se refunden las maletas, le dan un dinero como para el primer día que tenga con qué defenderse, sobre todo en viajes internacionales para salud. Uno antes de viajar puede ir a llamar a su franquicia de tarjeta de crédito y dice, mire, yo voy a viajar, entonces les piden una cartica y en esa cartica yo me la llevo, y si me pasa algo, me partí la pierna en mi viaje, puedo llamar y me dan una cobertura. Pues digamos que si me costó $3,000, estos me dan $2,000 y pues yo puse solo $1,000. Sí, le ayuda a uno con varias cosas y uno tiene primero que empezar a preguntar y hacer uso efectivo de eso, porque ahí está.
Bueno, y uno muchas veces no lo sabe. Vamos con una pregunta que llega desde Medellín.
En Radiónica, es chévere pensar en voz alta.
Hola, soy Mariana Palacio, soy de la ciudad de Medellín y me gustaría saber cómo un estudiante, pues una persona sin ingresos, puede empezar a formar su historial crediticio.
¿Cómo empieza uno en este mundo?
La mayoría de la gente, y está ya probado, comienza con el celular. El celular se ha convertido en la puerta de entrada a la vida crediticia. Porque, digamos, muchos jóvenes comienzan con su celular en prepago, pero se dan cuenta que los planes pospago cada vez han bajado más. ¿Y qué me exige a mí cualquier operador? Que cuando yo le doy mi número de cédula, ellos lo primero es que miran la central de riesgo y dicen, ah, sí, este paga. O este está muy joven, probémosle la primera vez y empiezan a probar. Si esta persona por un año muestra que pagó su cuota de su celular en pospago bien, ahí arrancó muy bien. Y es la mayor puerta de entrada. Las entidades bancarias también han empezado a ofrecer a nivel de universidades, por lo menos, y ya en los últimos semestres que ya están listos como para entrar al trabajo, muchas tarjetas de crédito, no las amparadas del papá, sino a nombre del estudiante, obviamente con un cupo más bajito y de pronto la cuota más alta, porque estos no les van a generar tantos ingresos. Pero si yo puedo empezar con esa tarjeta, de pronto si hago algunas prácticas o trabajo los fines de semana, algo, y con esto empiezo a pagar. Lo importante es que si uno se atrasó, o porque a todos nos puede pasar una mora de 1 o 2 meses, pues ponerse al día. No dejar que la cosa se vuelva inmanejable, porque ahí es donde viene el problema. Desde que la persona se ponga al día, eso se puede corregir.
La tarjeta de crédito amparada que la nombrabas ahora, ¿cuenta como como vida crediticia para quién? ¿Para el papá o
es
para
sobre todo el papá? Lo que pasa es que, porque este es el titular, pero a la persona lo que le da es aprender a usar su tarjeta, a no descontrolarse con la tarjeta, que yo voy y voy y gasto, porque ese es el gran problema, que la tarjeta es un dinero muy a la mano. Entonces uno tiene que saber que si yo no me controlo con mis gastos, pues un tip muy sencillo es no cargar la tarjeta de crédito, hasta por seguridad. Entonces no la cargues y yo sé que yo no me controlo. Si yo sé que ya se acabó el mes, me quedó una platica, compremos y ya hago lo que sea. Pero parte de eso es aprenderse uno a controlar con ese gasto como tan fácil en la billetera.
Ok, escuchemos entonces otra pregunta que hace Daniel desde Palmira.
En Radiónica, es chévere pensar en voz alta.
Hola, mi nombre es Daniel, soy de la ciudad de Palmira y mi pregunta es ¿cómo tener buen puntaje en la vida crediticia?
Pues es un poco lo que veníamos comentando ahorita, es comenzar a hacer pagos con juicio e incluso cuando haya un retraso por algo, pues pagar en el plazo. Hay muchas opciones para uno negociar con los bancos, incluso con deudas muy grandes, por ejemplo el crédito hipotecario, que después llega el gran crédito de todos los colombianos, es nuestra aspiración, y que una persona por desempleo, por muchas razones, una enfermedad, se le fueron todos sus recursos, puede negociar con los bancos. Uno puede llegar a decirle, mire, yo este mes no puedo pagar, pero hagamos algo para ver si en los otros meses yo le pago un poco. Claro, el banco le cobra, el abogado le cobra, pero se llega a un acuerdo, uno puede llegar a un acuerdo, o incluso pues si es un carro, venga, devuelvo el carro, pero resolvamos el problema. Entonces yo lo que creo es que uno si por algún motivo no puedo pagar, pues trate de buscarle alguna solución. Eso se llega. De hecho, al banco tampoco le sirve. Lo que necesita, lo que quiere el banco es que uno le esté pagando y porque nos cobra intereses. Irse a un pleito es complicado para el deudor y para el banco. Entonces lo mejor es tratar de buscar un acuerdo.
7:32 PM. Vamos con nuestra última pregunta que llega desde Pereira.
En Radiónica, es chévere pensar en voz alta.
Mi nombre es Julián Carmona, soy de la ciudad de Pereira y tengo una duda respecto a mi vida crediticia. Si yo como usuario me llego a declarar en bancarrota, ¿los bancos tienen la obligación de volverme a prestar sus servicios y productos o ellos determinan si lo hacen?
Bueno, justamente ahorita de lo que hablábamos, una de las soluciones cuando la cuestión es muy complicada, yo definitivamente no pude pagar, es declararme en bancarrota. Esto antes solo lo podían hacer las empresas, las grandes empresas decían, nos declaramos en bancarrota y decimos, bueno, no podemos pagar, hagamos un acuerdo de pagos, le pago a mis empleados y a los bancos, ahí sí, pues que esperen mientras vamos pagando, o sea, es un acuerdo. Esto ahora se puede hacer a nivel de personas naturales. Yo me quebré, tuve una enfermedad, me quedé sin trabajo, bueno, miles de razones y me quedé sin qué pagar. Yo voy, se hace un proceso y me declaro en bancarrota y lo que hago es con mis acreedores, básicamente que son del sector financiero, digo, bueno, yo les voy a poder pagar mi deuda en 5 años con cuotas de tanto y tanto y pago. Y ahí se llega a un acuerdo y finalmente se puede pagar. Ahora, que los bancos después de eso estén obligados a prestarme, pues nadie está obligado a prestarme, pero si un banco ve que la persona cumplió con su acuerdo de pagos, pues sí vuelve y le presta. Y como les digo, ahora hay mucha competencia. A la gente le parece que pues siempre son los mismos bancos y que es difícil, pero por ejemplo unos que han entrado con mucha fuerza son los bancos de microfinanzas, que están muy enfocados en los pequeños, cobran un poco más caro porque obviamente digamos su enfoque es como competirle al gota a gota, que es exorbitante, y estos están más caros, pero le prestan a muchas personas créditos pequeños de 5 millones, de 500 mil pesos y van haciendo sus negocios y empiezan a crecer. Entonces es buscar como otras alternativas que están empezando a crecer en el país.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Siete de la noche, 7:38 PM. Estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta. Mi estimado Manuel, y fuera de micrófono sigue esta conversación, pero más al que somos conscientes que, oiga, tener tarjetas de crédito es tener como un diablillo en la billetera.
Pero terrible. Y yo creo que todos tenemos que tener claro si estamos en la capacidad de tenerlas o no, porque no. Yo no creo. Además, yo creo una cosa. Yo no creo que uno deba tener. Yo creo que uno tiene que saber si puede tener.
Pero esos son los factores que ayudan a crear vida crediticia.
Exacto.
Justamente porque de pronto las personas no aspiran. Si yo estoy aspirando a mi crédito hipotecario y solamente tengo el celular como prueba de que soy buena paga,
sí,
pues no,
préstamo
pues,
de vivienda,
pues yo
estudio.
Pues, sí tuve mi tarjeta, pero por ejemplo en muchos hoteles a uno le piden la tarjeta de crédito como garantía de que sí va a estar ahí, y uno sin tarjeta, entonces no, lo que hay que hacer es aprender a controlarse. Y si le aumentan el cupo, pues no se vaya usted a gastar todo el cupo.
Pero es que
por favor, no se deje llevar. Si usted ya sabe que ese es su cupo, sigan ese cupo.
Los bancos lo llaman a uno.
Claro, ese es un negocio,
Ay, no, imagínense que estamos y le acabamos de subir el cupo para que usted pueda
disfrutar estas vacaciones maravillosas que vienen. No, Manuel, uno tiene que contenerse, saber decir no.
No,
o sea, eso, Manuel ha todo dicho.
No, pero, o sea, sí. Pero ya aprendí, o sea, ya pasa, esa crisis ya pasó. Una vez un banco me
endulzó el oído.
Pero además, va a contar la historia rápidamente. Yo, de eso que yo llegué como a, no sé, cambiar mi tarjeta de débito porque estaba dañada, a una bobada, a una vuelta.
Al cambio su tarjeta que le dijo el...
Sí, a una vuelta así súper boba. Y de eso que estoy sentado y la niña que estaba sentada me dice, ay, don Manuel. Estoy mirando aquí que le acaban de aprobar un crédito por tanto. Y yo como, así, pero... y era como primero de diciembre. Eso.
Ah, entonces, cosa así, buena.
Hombre,
buena fecha.
En fin, no voy a contar el resto de la historia, pero así es como le endulzan el oído.
Acá Alan está aprendiendo. Alan nos está escuchando atentamente y está aprendiendo.
Está aprendiendo.
De qué no hacer.
Y entonces, claro, y entonces entramos en las detalles de riesgo y entonces vamos a hablar del tema que un poco... fue la razón por la cual decidimos hacer este programa, y es que sabemos que existe un proyecto de ley que pretende hacer como una especie de borrón y cuenta nueva para los deudores que están reportados negativamente, ya sabemos que hay unos que están en las centrales de riesgo. ¿Qué es lo que se busca puntualmente con este proyecto?
Bueno, pues como les comenté anteriormente, en todas las legislaturas, cada vez que arranca un congreso, siempre hay una propuesta para hacer una reforma, porque ustedes saben que esto es un tema pues vendedor, y eso da votos, y es claro, y pues todos queremos que nos limpien el historial. Lo que pasa es que detrás de eso hay unas consecuencias que podrían salir más caras que la propuesta. Esta vez la propuesta, a diferencia de las anteriores, ha avanzado bastante en el Congreso, por eso están las alertas prendidas. ¿Cómo
va en dos debates?
Sí, va para el tercero, pero sí. Lo último de hoy es que tienen que haberlo discutido antes del 20 de junio, y pues no han arrancado, entonces podría estar, y obviamente hay un lobby muy fuerte en contra. Entonces, pues no sé, la propuesta es de dos senadores, Fernando Velasco y David Barguil, y ellos, ¿qué proponen en este borrón y cuenta nueva? Les dicen, por una única vez... Dicen ellos, es que es difícil, porque saben que en el Congreso entra una cosa y sale otra, entonces que a las personas tengan el reporte negativo, se les borre a todos, ya a todos los que están con negativo, no pasó nada, y luego vamos a tener reportes hasta por 6 meses, no el doble del tiempo la mora, que es lo que se plantea actualmente. Lo que responden los bancos, las centrales, el mismo gobierno, es que dicen, eso va en contravía de los que son buena paga, porque si todo el listado me parece a mí que todos han pagado, pues yo como banco, ¿cómo hago para determinar si sí o si no? Entonces empiezo a escarbarle por otro lado. Muestra, a ver, este fue cliente mío y cómo... O sea, ellos ya no pueden confiar en la información de la central, sino que tienen que mirar de otras formas. O simplemente dicen, no, ya no le presto al 10, le presto al 15, porque como yo no sé si no me va a pagar. Entonces eso es lo que puede llevar, es un encarecimiento del crédito. ¿Qué dicen estos dos senadores? Que eso es terrorismo de los bancos, que eso están asustando y que sí se puede. Yo creo que efectivamente... Cuando uno tiene un reporte negativo, pues a nadie le gusta tener un reporte negativo. Sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que a la gente le choca mucho, lo del ICETEX, por ejemplo. Más cuando es codeudor, que ni siquiera fui yo, sino que me puse a prestar. Pues claro que yo quiero que me borren. Pues es que, si cuando yo no pago, quiero que me borren, más cuando yo resulto apoyando a otro. Pero el problema está en que esto es un tema de fe, de confianza. Y si la base no me está mostrando los datos, pues nadie confía en ella y lleva a que terminan prestándole a los mismos a los que le han prestado, que ya saben que y un nuevo va a ser difícil que le presten, por ejemplo. Entonces sí tiene de ancho y tiene de largo. Yo creo que sí podría haber es como unas campañas o algo que digan, bueno, vamos a hacer un tiempo en que la gente, vamos a ponerles más fácil el ponerse al día, de pronto si es lo que se quiere, aunque como del total los reportes negativos son tan pocos. Entonces ahí está el rollo. Pero lo que sí es un hecho es que en Colombia el crédito ha crecido mucho. Porque ahora hay muchas tarjetas de crédito, antes no había tantas, eso sí es. Y porque llegó competencia, ¿no? De los bancos, llegaron los supermercados y les metieron sus tarjetas y a los bancos les tocó ponerse las pilas. Han llegado estas microfinancieras y también están metiendo crédito que los bancos dijeron, ay, ve, prestémosles a los chiquitos que hasta ahora empezaron a hacerlo. Entonces sí creo que hay que darles como un compás de espera porque más gente está entrando al sistema financiero, que nos falta muchísimo, pero sí ha entrado mucha más gente que en el pasado.
Y en este proyecto de ley, ¿quiénes serían los grandes beneficiados de llegarse a aprobar o a quienes podrían respirar tranquilos? Y por otro lado, quienes terminarían pues viéndose muy afectados.
Digamos, pues respirarían tranquilos los que no han pagado y si están en mora todavía o que duraron en una mora muy larga de 5 años, no, pues 5 años no, el reporte no dura tanto, pero que hayan durado 1 año sin pagar y apenas empezaron a pagar ahorita y como es el doble el tiempo de la mora, tienen que estar 2 años, entonces para estas personas sí, pero se podrían complicar quienes, por ejemplo, un joven que entra ahorita al mundo laboral y va a pedir su tarjeta de crédito y no tiene cómo comprobar que sí es buena paga, porque apenas está empezando, y dice, pues es que nosotros no tenemos acá, no tenemos forma de distinguir los que sí y los que no, entonces puede que a todos les suban las tasas. No okay. Exageradamente, porque aquí hay unos límites, en Colombia existe un límite que se llama la tasa de usura y nadie puede prestar más caro de eso porque es un delito, aunque muchos lo hagan, pero es delito prestar por encima de ese límite, pero entonces sí podría afectar a los nuevos deudores, a los nuevos que van a adquirir su celular en pospago, a los mismos padres de familia que empezaron con su chiquito ahora hasta los jardines, porque ustedes saben que la educación está muy costosa. Entonces, como lo primero que le mira a mostrar a estas personas buena paga, podría afectar a estas personas.
Precisamente hablamos un poco de que los bancos pues no les parece tan chévere y que dicen que van a subir los... Digamos, los bancos están... Ahorita que hablábamos de que hay presión en este proyecto de ley, o sea, los bancos, digamos, están ahí tratando de que se caiga...
De que se caiga la propuesta.
De que se caiga la propuesta.
Sí, hay una fuerte presión. Pues porque, como les digo, como siempre había propuestas de esa índole y nunca avanzaban. Esta vez es la vez que más les ha avanzado, entonces... Está esa propuesta y hay otra también que propone eliminar los costos de las cuentas de ahorro, todos los costos asociados a que sean realmente gratis. Okay. Entonces, cosa que tampoco a los bancos les gusta mucho y es complicado porque es que siempre que hay, eso se llaman controles de precios. Nosotros estamos en una economía de mercado donde todos ofrecen y pues si a mí no me gusta este, me voy donde el otro. Es lo que indica la economía del mercado. No es perfecta, pero es más o menos lo que hay. Lo que se propone en esa otra iniciativa que también ha avanzado, aunque también tiene la oposición de los bancos y el mismo gobierno, es que no haya cobros, que suena muy bonito, pero entonces vuelve a complicar porque entonces ya de pronto a todo el mundo no le abren las cuentas o empiezan a limitar los servicios. Entonces a veces el obligar a que algo sea gratuito no significa que vaya a ser mejor. Yo creo que a los bancos la fuerza de las circunstancias los ha obligado. El hecho de que ahora mucha gente haga transacciones por internet, pues a los bancos les parece maravilloso porque se les desocupan las sucursales, pero también la gente se ha vuelto más demandante. Y yo, como les dije, si me están cobrando por cobrar en el cajero, pues me puede pedir otro banco, que el que no me cobre, y allá yo me muevo. Y han entrado, por ejemplo, no sé si ustedes conocen ahora, entraron unas cosas que se llaman, tiene un nombre muy específico, que son sociedades de pago especiales, pero son como un tipo de aplicaciones por internet muy orientadas a la gente joven. Yo descargo mi aplicación y como es como un monedero virtual, le cargo plata y con esto pago todo lo que quiero, puedo hacer compras en los comercios internacionales, locales, y esto le está abriendo a mucha gente que no tenía relación con los bancos, y dice, bueno, pero a mí esto sí me gusta. Entonces los bancos saben que ahí viene competencia y ellos solitos se empiezan a ajustar en precios. Entonces obligarlos a que los bajen creo que puede tener un efecto más negativo a que la misma competencia lo haga. Fíjense ustedes en los celulares, al principio eso era imposible, ¿quién pagaba un celular? ¿Quién pagaba un plan celular? Ahora hasta los datos se bajaron de precio porque hay competencia, y la competencia los obliga a bajar.
Y teniendo en cuenta esto que estamos hablando de llevarse a cabo, ¿cómo impactaría la economía del país? O sea, los bancos, por supuesto, se oponen. Incluso hay varios que han dicho que subiría la tasa.
Subiría la tasa y se reduciría el crédito.
Exactamente.
Es lo que ellos dicen.
Exacto. Y obviamente tomarían esas medidas los bancos. Entonces uno dice, ok, entonces esto ¿cómo impactaría para bien o para mal la economía del país?
Pues en teoría para mal, porque como muchos dicen, los bancos son un mal necesario. Nosotros necesitamos el crédito porque esa es la forma de prosperar. Difícilmente yo como persona solita trabajando tengo la capacidad de ahorrar 300 millones de pesos para comprarme un apartamento. O sea, si no es apalancado, difícilmente lo hago. Igual las empresas, eso es todo. Una empresa para comprar una máquina no tiene los $500,000, entonces necesita alguien que le preste. Y los bancos son necesarios para ese desarrollo. Pero si los bancos empiezan a frenar el crédito, pues se va a frenar todo el desarrollo de la economía. Entonces, el crédito es indispensable, es una de las variables claves que se miran para ver cómo está la economía.
Aquí veo que, perdón, llega una pregunta.
Sí, señor, a través de Twitter.
Sí, Juan Martín dice, ¿qué hacer con las entidades que consultan las centrales de riesgo sin autorización? Esa es una buena pregunta. ¿Todo el mundo puede tener acceso a las centrales de riesgo?
No, porque acuérdense, cuando ese ajuste que yo les estaba comenzando que se puso máximo el doble tiempo de la mora, también se tramitó la famosa ley de habeas data, que es el manejo de datos. Uh-huh. Y yo tengo que autorizar, por ejemplo, cuando ustedes llegan a una entidad, ¡ay! Tienen una tarjeta de crédito preaprobada, una entidad con la que yo nunca he estado. Yo fácilmente le podría decir, señor, ¿y usted por qué me aprueba una? ¿Usted cuándo dio mis datos? ¿Por qué? ¿Por qué me está aprobando si usted, yo no tengo relación con usted?
Y eso pasa muy seguido.
Claro, ellos están. ¿Por qué a cuenta de qué van a mirar con tu número de cédula a ver tú cómo pagas? No, distinto es así. Yo voy y solicito que por favor me autoricen. Y hace mucho, claro, es un mal manejo
pero,
de los datos.
Pero entonces ahí, los ¿quiénes son los que están? El problema es Data Crédito que les da la autorización.
Ellos todos están, ellos todos son clientes de Data Crédito. Pero el tema es cuando entonces dicen, no, pero es que usted pudo haber autorizado, porque uno muchas veces autoriza el manejo de sus datos. Claro. A veces, ese es el tema, que a veces nosotros muchos aprobamos que manejen nuestra información.
Mucho acepto que da uno.
Por el afano, que lea las instrucciones y uno le chulea, y sí, yo acepté y ya, con tal de seguir. Pero pero sí, las entidades, y muchas veces cuando llaman y uno les puede decir, señor, pero yo en ningún momento autoricé que usted viera mis datos, ¿por qué me está ofreciendo una tarjeta si usted no tiene información mía? Y pues por lo menos ahí se los puede quitar uno encima un ratico, porque llaman mucho a ofrecer tarjetas.
Uy, la llamadera es tremenda. Juan Martín,
pero
también
es un negocio, ¿no?
Sí, entonces, total.
Ese es su trabajo.
Juan Martín también pregunta de la posibilidad de eliminar las cuotas de manejo. ¿Será que algún día va a pasar eso?
Yo no sé si eliminarlas por completo, pero sí bajarlas, sí. Yo creo que sí.
Eso sí puede pasar.
Sí, claro, pues en la medida en que siga creciendo la competencia, como les digo, los supermercados se metieron durísimo con las tarjetas de crédito. Y cada vez va a haber más ofertas de créditos alternativos. Ahora hay unas que son por internet, que te miran, por ejemplo, el perfil de riesgo con lo que digas en Facebook. Entonces hay nuevas, con todo esto, los desarrollos con internet que se llama, en este sector se llaman las fintech, hay varias que tienen este tipo de préstamos rápidos y pues obviamente cruzan con las bases de datos estas que hablamos de Data Crédito, pero ellos también miran otros perfiles para ver la gente qué tan buena paga es y por ejemplo uno es su comportamiento en las redes sociales.
Interesante.
Todo esto es muy interesante. Laura, digamos que nos gustaría, bueno, tú en general nos has dado un gran panorama sobre el tema. Nos gustaría que nos hicieras como una especie de conclusión de lo tú desde como analista que eres sobre todo este tema, sobre qué es lo que crees que debe pasar no solo con el proyecto de ley, sino en general con todo este mundo crediticio, qué está bien, qué se debe mejorar, qué deben mejorar los bancos, qué deben mejorar los clientes, qué debemos mejorar todos para que, digamos, esto sea, digamos, un tema en el que pues todos salgamos mejor librados.
Okay. Yo creo que lo primero es que tengamos claro que las centrales de riesgo no son las listas negras, porque si fuera lista negra sería solo el dato negativo. Que para lo mejor que le puede pasar a uno es estar ahí. De hecho, en parte, creo que Data Crédito, la otra TransUnion, no sé cómo lo hace, pero en Data Crédito ustedes pueden entrar y entran y miran su perfil. O sea, cada uno tiene derecho a mirar eso. Y yo entro con mi correo electrónico, sigo unos pasos, ahí me preguntan dónde he tenido crédito, y yo puedo mirar cómo estoy, por ejemplo. Y eso uno como usuario también tiene que dejar de ser tan pasivo y ser más activo en su tema financiero. Yo puedo tratar de elegir, debo elegir el banco que más me favorece, el que tiene las condiciones que a mí más me sirven en cuanto a tasas de interés, en cuanto a la cantidad de cajeros, en cuanto a los beneficios, todo eso yo tengo derecho a buscarlo. Y tener claro que estar en la central no es negativo, por el contrario, es positivo, que a mí, porque yo existo. Es que yo insisto que es como el tema de la experiencia laboral. Si yo no tengo cómo demostrar experiencia, nadie me contrata. Si yo no tengo cómo demostrar experiencia, que he sido buena paga, pues se me dificulta para cosas chiquitas, pero para cuando realmente necesite el crédito importante para empezar mi negocio, para hacerlo grande, para comprar el carro, que esos los aprueban muchas veces muy fácil porque la garantía es el carro, pero después vaya uno y se cuelga en la cuota a ver si le parece tan fácil. Entonces, tener claro que estar en la central es bueno y que si por algún motivo me atrasé, que es normal, que pasa, que todo el mundo pasa, lo importante es ponerse al día, eso no me va a bloquear. Me bloquea si me quedo atrasado eternidades. Pues si yo me atrasé 2-3 meses y vuelvo y arranco, no hay problema, porque ahí se demuestra que yo puedo volverme a levantar.
Ok, que también es importante que ellos lo vean y que se tenga claro.
Claro, es que es mejor que sepan eso a que después me digan, como yo no sé usted cómo se comporta, le cobro más caro. Entonces yo prefiero que sepan cómo me comporto y ya estoy con una tasa clara, a que después me digan, como no sé usted quién es. Entonces ese es el problema.
Laura Laleja también dice a través de Twitter, dice que esto es mito, que no hay que serle fiel a los bancos. Existen clientes financieros que creen que por retirarse de su banco después de llevar cierta antigüedad no vale la pena, así tengan otra mejor opción porque creen que van a perder algo y en realidad no se pierde absolutamente nada. Y creo que esto es como ley muy de papá o abuelo, que decía como no, uno tiene que ser fiel a este banco porque así le llegan beneficios, si le llega todo, las tasas son más bajas. O sea, cosas que uno empieza a creer y empieza a asumir porque pueda que sí le pase por antigüedad, pueda llegar a tener ciertos beneficios, pero pues tampoco es que uno diga
no, para nada,
la diferencia.
Y voy a los ejemplos del comercio y vuelvo con los celulares. Antes nadie se cambiaba porque mi número de teléfono. Entonces uno pegado que le cobraran lo que sea por no cambiarse de número. Ahora que nos permitieron cambiarnos de, con el número nos vamos y nos vamos al mejor postor. Igual ocurre con los bancos. Yo insisto, en la página de la Superfinanciera hay una muy buena información para los usuarios y yo puedo entrar y comparar todas las tarifas. Antes, por ejemplo, nos decían, no, es que si usted le hacemos el crédito, tiene que adquirir todo nuestro portafolio, que es el crédito rotativo, el crédito express, la tarjeta de crédito. No, señor, eso está prohibido. Entonces yo digo, no, señor, si usted me va a poner todo eso, entonces no me preste, que me voy a otro banco que me presta solo lo que yo necesito, porque eso está prohibido. Entonces ya que ellos le busquen el ladito, pues todos intentan vender y meterle a los créditos, pero eso claro. Está clarísimo. Yo puedo buscar el que no me cobre por sacar en cajero, o si yo soy solamente de las que utilizo por internet, busco el que tenga mejores beneficios por internet. Entonces, ser más activos cuando voy a escoger el banco, no solamente porque me lo recomendó fulanito y sutanito, sino que, y compare, de pronto sí, efectivamente es el mejor, el que me sirve más a mí, pero compare antes de elegir uno.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.